Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Allá vamos, en esta nueva singladura a través de una semana que empiece, fijen las garfias, desplieguen la mayor que vamos a por todas, ¿eh? No sé si los vientos son favorables, pero sí que los días se han vuelto soleados. Ya veremos hasta cuándo, porque dicen que viene otra ración de lluvia esta semana. Pero por lo pronto la parte soleada de la primavera ya ha asomado la patita. Ese sol que buscan tantos millones de personas que nos visitan cada año, por cierto, y a los que se les ofrecen fantásticos hoteles, excelentes viviendas particulares y algunas chabolas también, ¿eh? A las que se va a tratar de poner coto. Bueno, tal está la demanda, que entrar en las plataformas de alquiler vacacional nos ha deparado sorpresas, como ver, por ejemplo, una terraza con tiendas de campaña en alquiler. Sí que sí, para quedarse en tiendas de campaña. Ojo, que había personas que la alquilaban, ¿eh? Una tienda de campaña, pero de madera, en medio de la nada, en Lanzarote, anunciada eso sí como ecocasa, y con su ecológico cubo de basura en la puerta a modo de inodoro. Y entre medio, pues barcos que se alquilan como casas, autocaravanas con una calidad más que discutible. Está claro que mientras la demanda de alojamiento siga tan alta, se va a poder alquilar, pues bueno, cualquier cosa. Bueno, se va a poder poner en alquiler cualquier cosa. Parece que cualquier espacio le sirve a algunos que, digamos, no presentan tampoco el turismo de calidad que siempre estamos buscando, ni por la oferta, evidentemente, ni probablemente por este tipo de demanda. Luego está, claro, la publicidad engañosa de quien se vio también en medio de un páramo en Lanzarote haciendo sus cosas en un cubo y que probablemente esperaba otra cosa. Pues bien, el gobierno quiere poner coto a ese mercado cutre y para eso ha llegado a un acuerdo con Airbnb, esta plataforma de vivienda vacacional, para eliminar estas propagandas. Aquí se ha llegado a un acuerdo que interesa a ambas partes, ¿eh? Porque a la plataforma tampoco le vendrá bien que esa cutrez se le contagie tan a sus páginas tan elegantes, llenas de alojamientos de ensueño, ¿no? Bien está este acuerdo que evite dar proyección a un tipo de ofertas que no tienen nada que ver con la calidad del destino y que solo van a servir para llenar titulares contra la imagen de las islas. ¿Qué más les cuento de este tema? Pues que tampoco le vendría bien a nuestra imagen turística que los clientes de los hoteles pasen el jueves y el viernes santo sin servicio de habitaciones, sin desayuno en el hotel o sin nadie que les sirva una copa en la piscina. La amenaza de huelga permanece sin que nadie haya cedido aún en este pulso en el que los sindicatos, todo hay que decirlo, se ven fuertes por la mediación del gobierno. Mediación a favor de ellos, claro. Y una situación boyante, al menos en cuanto a la demanda, ¿eh? Nunca hemos tenido tantos turistas en Canarias. Pero ojo que esto tampoco está garantizado. Vienen esos nubarrones en forma de recesión por culpa de ese señor, de Donald Trump, que se ha empeñado en tocar todos los botones de su juguete nuevo. Si hay recesión y menos crecimiento económico, pues también habrá menos dinero para venirse de vacaciones a las islas. Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, que alguien entre en razón y que esta situación pues se arregle, ¿no? A veces es lo que suele ocurrir con este tipo de cosas que parece que pintan tan mal y luego, como decimos, no llega la sangre al río. Pero vaya que no están garantizados, ¿eh? Los millones de turistas que nos visitan cada año. Aún queda tiempo para negociar, pero lo más probable es que las partes apuren al máximo en esta guerra de nervios que plantean en cada negociación de este tipo. Pues así están las cosas este lunes 7 de abril. Vamos a por el día con ganas. Daniel Pinelo, ¿cómo estás?
Roberto, muy buenos días.
¿Cómo va eso, hombre?
Muy bien.
Sí.
Con ganas
de... lunes con ganas.
Bueno, ganas de lunes, no ganas de semana. El lunes ya sí es.
Mira, yo me he levantado con la garganta un poco tomado hoy también, ¿eh? Esto fue un avioncito. Esto fue un avioncito de Vinter este fin de semana. Me senté justo debajo del chorro del aire acondicionado, ya ves.
Pero no cerraste la valvulita que tienen encima.
Yo qué sé, yo venía tan cansado, ya me quedé
caíste
dormido.
Frito
y
en el avión, caí, seguramente.
Caí frito y cuando me levanté digo, pues yo creo que me ha dado un poquito el chorro de aire aquí en la cara. O en la garganta, ¿no? Pero bueno, nada que nos solucione una jornada de lunes apasionante como esta. ¿Qué tenemos hoy en el
medio? Mira, pues empezamos una semana decisiva para conocer si se acercan o no las posturas de patronal y sindicatos y evitar así la huelga en la hostelería para Semana Santa. Le preguntaremos hoy a los empresarios de Fuerteventura. Precisamente con la consejera de turismo, Jessica de León, comentaba esos detalles del acuerdo al que han llegado con Airbnb para retirar anuncios de viviendas vacacionales, por llamarlo de alguna manera, lo de vivienda, ¿no? Que cumplen esa normativa europea.
Q13.
Hablemos, ¿te acuerdas de la ecocabaña de Lanzarote?
Vamos, lo he comentado yo antes. Se vendía como ecocabaña, estaba en medio de la nada y como inodoro tenía un cubo.
Natural,
hombre, ecológica sí era, ¿no? Lo que no sé ya, pues no te viesen en el cubo, que te dijesen dónde estaba la piedra más cercana o el árbol. Eso sí sería ecológico,
total,
¿no? Cubo ahí.
Bueno, no sé a dónde iba eso después, pero bueno, en fin, mejor no saberlo. Tras la cumbre para acabar con los atascos de la Gran Canaria 1, veremos si el alcalde Telde salió satisfecho de la reunión y preguntaremos también en la calle, pues, ¿cómo sienta la subida de la tarifa de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria? Y en la tertulia a las 8 hoy nos acompañan José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente.
Siete y seis minutos de la mañana. Vamos con los titulares. Margen para evitar la huelga.
Los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras sostienen que todavía hay tiempo para hablar de la subida de los salarios en el sector de la hostelería y poder desconvocar así la huelga prevista para el jueves y viernes santo, pese a que a día de hoy las posiciones siguen enrocadas en las dos provincias.
Reelegido.
Fernando Clavijo estará 4 años más al frente de Coalición Canaria tras su reelección como secretario general en un congreso cómodo donde acudía como único candidato. El presidente autonómico se mostró convencido de que lograrán resolver retos como el problema demográfico, la migración o la falta de vivienda.
Nueva líder de la socialistas tinerfeños.
El Congreso Insular del PSOE de Tenerife ratifica a la diputada autonómica Tamara Raya como secretaria general, sustituyendo a Pedro Martín. Le acompañan en su ejecutiva Aarón Afonso como número 2 y Patricia Hernández como presidenta. Los socialistas se reivindican como la fuerza con mayor representación institucional en la isla.
Impacto limitado.
Es lo que cree la Cámara de Comercio de Tenerife, que detendrá la nueva política arancelaria de Estados Unidos en la economía canaria, al menos el impacto directo, porque nuestras exportaciones al país americano son muy pocas. Sí puede haber más afección indirecta por el mercado alemán que visita Canarias.
Apuñalamiento en vecindario.
Un joven de 18 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en el cuello en plena calle. La Guardia Civil está investigando los hechos y de momento no se han producido detenciones.
Pues la Unión Deportiva Las Palmas acumula 12 jornadas consecutivas sin ganar. Ya hay un panorama preocupante para los amarillos. El Tenerife, por lo pronto, se mantiene vivo en la lucha por la permanencia, por muy difícil que lo tenga. ¿Qué tal, Juan Fracruz? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una derrota más de la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada 1-3 ante la Real Sociedad, que sitúa al equipo Gran Canario penúltimo en la tabla clasificatoria con 26 puntos. A 4 de salir del descenso. Continúa Diego Martínez como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas y se sentará en el banquillo el próximo sábado en el partido que va a disputar el conjunto Gran Canario frente al Getafe. Mientras que el Club Deportivo Tenerife ganó 1-3 ante el Sporting de Gijón y sigue soñando con la permanencia. El Tenerife es antepenúltimo con 31 puntos, ahora mismo a 9 de salir de la zona roja de descenso de la tabla clasificatoria en la categoría de plata. En baloncesto, victoria de la Laguna Tenerife 95-87 contra el Granada y derrota del Gran Canaria 96-78 frente al Bilbao Basket. Por cierto, el Gran Canaria ya está en Bulgaria para jugar mañana el primer partido de la final del Eurocup ante el Hapoel Tel Aviv, y la Laguna Tenerife juega el miércoles el encuentro de los cuartos de final de la Basketball Champions League frente al Dertona. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria venció 27-13 a La Rioja y consolida el puesto de playoff por el título.
Vamos. con la previsión del tiempo que nos cae cada día, Río Hotels and Resorts. ¿Cómo viene la cosa después de un fin de semana soleado, Pinelo?
Sí, pues nos viene una semana pasada por agua otra vez. A partir de mañana, ¿eh? A partir de mañana. Hoy de momento se mantiene la tónica de ese fin de semana soleado, con cielos poco nubosos y las temperaturas con algún ascenso ligero en el interior de las vertientes del norte. El viento va a soplar de flojo moderado, aunque es verdad que durante la segunda mitad del día se va a notar un poquito ya cómo arrecia en La Palma, con intervalos de fuerte. Mañana, como te digo, viene agua, irá llegando la lluvia. Ya te adelanto que no se descartan precipitaciones fuertes en las medianías del oeste de La Palma, sur del Hierro, y ya por la tarde podría incluso llegar a las medianías del norte de Tenerife. Para el miércoles y el jueves parece que es donde va a estar la situación más complicada en cuanto a esas lluvias.
Bueno, hubo una ventanita de sol, el fin de semana, y vuelven las lluvias, y ya empezamos a descontar de la Semana Santa, para ver cómo va a estar la Semana Santa.
Vamos a ver, el primer fin de semana no pinta muy bien de momento, pero
a ver si no desluce las procesiones la Semana Santa. Veremos, veremos. Ya llega, ya se ve nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues como cada día, Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo, que carga aquí debajo del brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos
días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Has visto que ha salido el sol?
Ha salido el sol, ha llegado el buen tiempo. No sé si por poco tiempo, porque creo que
sí,
va a llegar. Nos amenaza a una nueva borrasca.
Bueno, pero bueno. Esto del buen tiempo hay que cambiarlo, ¿eh? Porque con la sequía que hemos tenido, el buen tiempo realmente empieza mañana otra vez con la lluvia.
Es importante que
llene las balsas.
¿Eh? Me pregunta a los catalanes que tienen que embarcarse ya casi al 70%. Y van a salir de la sequía que llevan dos años con ella.
Hemos estado este fin de semana en Fuerteventura, ahí en Feaga, en la feria, y aterrizando el avión, se veía verde desde arriba buena parte de la isla, con lo cual era una imagen curiosa, ¿no? Ese verdor. Está bien, espero que se estén llenando las gavias y que el agua circule para todos, que es riqueza. Oye, has estado muy pendientes de una de las noticias, muy pendiente de una de las noticias de los últimos días, ese hotel ocupado. Y felicidades por esa exclusiva, porque has conseguido hablar con la dueña del hotel.
Efectivamente, tú has estado en Fuerteventura y yo he estado este fin de semana en el hotel Callao Sport, sobre el terreno, viendo un poco en una labor de investigación periodística que llevamos a cabo desde hace más de un mes, el 5 de febrero concretamente, que empezó a ocuparse esta instalación del sur de Tenerife. Bueno, te cuento y les anuncio a todos los oyentes de la cadena COPE que a partir de las 10:15 vamos a escuchar hoy en rigurosa exclusiva, vamos a decirlo así, a la propietaria del hotel. A la administradora única de Construcciones Domasa S.A., que es la propietaria de este hotel. Una entrevista en la que nos va a contar con detalle las acciones judiciales que han interpuesto. Te adelanto que la cosa a nivel jurídico se complica.
Hombre.
Porque los servicios jurídicos de esta empresa han dictaminado o le han comunicado a sus responsables que no hablamos de una sola ocupación.
Claro.
Hablamos de 92 ocupaciones, que son las habitaciones que tiene, porque se entiende que cada habitación es como si fuera una vivienda. Este caso ha sentado, Roberto, un precedente a nivel nacional. De hecho, ha sido noticia en todos los medios nacionales. Un caso que destapamos aquí, en la cadena COPE.
O sea, que van a tener que iniciar 90 y pico procedimientos de expulsión.
Sí, estaban pendientes de ver cómo lo hacen.
Si uno ya es complicado, imagínate 90 y pico. Claro, yo me imagino que ellos lo que querrían es hacer una expulsión colectiva, digamos, de todos a través de un solo acto, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Pues parece que no va a ser posible. Bueno, el esperpento llega hasta el punto de que con la normativa actual en la mano, los legítimos ocurre igual que una vivienda, pero claro, es que un hotel te llama mucho más la atención. O sea, hay una empresa propietaria de un hotel y, ojo, sus responsables no pueden entrar en el hotel. O sea, no pueden entrar en su propiedad. Como yo le decía a Margarita Domínguez, que es la administradora única de Construcciones Domasa, esto es de locos, escucha.
El tema de leyes que tenemos es el que es y para mí es totalmente incomprensible. Yo no entiendo cómo un propietario no puede entrar. Nosotros no podemos entrar ahora mismo a la propiedad. No nos permiten entrar porque al estar ocupada no puedes entrar. Es como si ya no fuera tuya. Tienen ellos más derechos que los que podemos tener nosotros como propietarios.
Es de locos, Margarita. O sea, esta última cosa que me está diciendo es de locos.
Totalmente, es de locos. Es incomprensible. Para mí no tiene sentido ninguno. No tiene explicación. Yo, por más que lo intento, la sensación de impotencia y de no sé, de tristeza, porque al final le están dando protección, estamos pagando nosotros impuestos para que protejan a los ocupas, estamos pagando una seguridad extra que no deberíamos de pagar para mantener nuestras propiedades a salvo.
Esto es solo un pequeño extracto de la entrevista. Son 18 minutos de entrevista la que hemos compartido con la propietaria, o con este caso la administradora única de la empresa propietaria, que vamos a escuchar en COPE Tenerife, y que por supuesto a todos los oyentes de Canarias los animo a que entren a la página web de COPE y puedan escucharla íntegramente.
Oye, Guillermo, ¿y cómo se les metieron de golpe todos esos ocupas? Que estaba cerrado el hotel, me imagino.
Estaba cerrado, que no abandonado. Eso me ha insistido mucho esta persona, no estaba abandonado. Había unas labores de mantenimiento, por eso la electricidad, la luz seguían habilitadas, y todo comenzó el 5 de febrero cuando entraron 12 personas. Inicialmente se pensó, saltaron las alarmas, pensaron que era un robo, la Guardia Civil llegó a detener.
Saltaron las alarmas literalmente.
Literalmente, claro. Saltaron las alarmas, inmediatamente fue la Guardia Civil, lograron detener a dos de las 12 personas, pero las 10 se quedaron dentro, y en 48 horas lo que parecía un robo se convirtió en una ocupación. A partir de ahí, esa primera ocupación determinó que un grupo de personas fuera realquilando habitaciones, obteniendo un lucro, hasta completar la ocupación de las 92 habitaciones. Yo he estado allí, repito,
o sea,
les
que
invito...
si te pillan robando en una casa, ya tú saca el camping gas, siéntate allí.
Claro.
Y no, si yo no vine a robar. Yo
efectivamente. Yo he estado este fin de semana, hemos estado sacando fotos, vídeos que van a poder ver los oyentes en la página web de COPE a lo largo de la mañana. Iremos informando desde que emitemos la entrevista y la verdad que es un caso paradigmático y que
tremendo.
Creo que sienta un precedente jurídico, Roberto.
No, tremendo, tremendo. Estaremos muy atentos a esa,
así
a esa
que muy
entrevista
atentos.
Que has logrado. No,
bueno,
Guillermo.
Oye, más cositas en este Venga. Diario Bordo que hay que anotarlas. No se ha enterado prácticamente nadie, pero este fin de semana hemos tenido a su majestad rey Felipe VI en Canarias, concretamente en Gran Canaria. Ha estado en Las Palmas de Gran Canaria, se ha alojado en el Hotel Santa Catalina y es que ha venido a la boda de Fernando León, gran amigo suyo, regatista como todos sabemos, y bueno, pues ha estado en visita estrictamente privada, insisto, lo de estrictamente privada. Me cuentan personas que han estado en la boda que estuvo simpatiquísimo, cercanísimo, que vamos, se sacó fotos con algunos, fuera de la boda, hay que decirlo, porque durante la boda estaba prohibidísimo tener ningún teléfono móvil y había, bueno...
No pasó desapercibido, ¿no?
Sí, no pasó desapercibido.
¿Cómo se comporta un rey en una boda? Claro, no puede...
una persona que estuvo en esa boda y que además es colaborador de la cadena COPE me ha contado que bueno que estuvo muy simpático, muy cercano con todo el mundo y bueno que es gran amigo de Fernando León y por eso no quiso perderse la cita de estar aquí en Canarias en esa boda. Bueno, oye, me voy con una noticia. Esto de los estudios, Roberto, voy a cambiar el tema. Hay que ponerlo siempre un poco de paréntesis en función de quién hace los estudios. Pero mira, hay un estudio, una macroencuesta, se llama Macroencuesta Universitaria 2025, que elabora Lab for Future, que es una organización, y voilà, a partir de datos recogidos en el curso 24-25, a un total de 35.319 estudiantes en todas las universidades de toda España. Todas las universidades de toda España. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque este estudio... la principal conclusión, y esto sí que es una noticia negativa, es que las dos universidades públicas de Canarias son las menos valoradas de toda España. Concretamente, la Universidad de Lagunas, la menos valorada, con un 3,13 sobre 10, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un 3,25.
Mira, yo estas cosas no me las creo.
Yo, en fin, primero, perdón, sobre 10 no, sobre 5, disculpa.
No me las creo.
La primero, más valorada es la Politécnica de Valencia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la Universidad de Loyola, la Universidad CEU Cardenal Herrera. Las menos valoradas, la ULL, Universidad de Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de Oviedo.
Y estas cosas no me las creo. Primero porque, no, que, ¿cómo se llama la entidad?
Lab for Future. Lab for Future.
Es muy conocida en su casa a la hora de comer, sin duda. Sí, y que, bueno, que habría que ver que, no sé, que a qué se dedica.
Y a
después,
qué
habrá que ver qué preguntas habrán hecho, claro. ¿No? Porque esto se puede basar probablemente...
encuestas estudiantes.
Bueno, estudiantes que se pueden... O sea, todos los estudiantes conocen cómo es la Universidad de Canarias. Han estado todos por aquí. Yo creo que hay que ser serio con estas cosas, ¿no? Y esto, a mí me parece que aquí los prejuicios, claro, se pregunta, y tú, en tu opinión, ¿cuáles son las? Pues yo creo que la de Murcia, creo que la de tal. No me lo creo, Guillermo. Bueno. Pero bueno, está bien ahí que le echen un ojo, ¿no?
Por lo menos que nos haga pensar, a ver.
Gracias, Guillermo. Hasta cerramos luego. Diario de a Bordo. Seguimos adelante en esta jornada de lunes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues vamos ya con las claves del día que nos trae cada jornada la irlandesa. Primera clave, el fenómeno del alquiler vacacional, que nos deja otro capítulo. Yo creo que en este caso positivo. En cuanto a los anuncios surrealistas que hemos llegado a ver en algunas plataformas, que alquilaban cosas que hace algún tiempo nos parecerían inimaginables, Pinelo.
Tiendas de campaña, barcos, camper, incluso aquella famosa cocabaña en medio de la nada en Lanzarote, de la que hablamos en este programa hace unos meses, pues ya no se podrán anunciar en Airbnb. La Consejería de Turismo ha alcanzado un acuerdo con esta plataforma de alquiler vacacional, una de las grandes del mercado, para retirar de su web los anuncios que no cumplen con la normativa. En un principio son 157. Escuchamos al director general de Airbnb, Jaime Rodríguez.
Que va a permitir acelerar la detección y la retirada de anuncios que claramente vulneren las regulaciones locales y también los términos de servicio de Airbnb. Estamos hablando, por ejemplo, de campers, barcos, tiendas de campaña o yurtas. Además, con efecto inmediato, Airbnb obligará a que cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración aporte un número de registro, lo que va a facilitar la labor de inspección. Y por último, se va a poner en marcha una campaña educacional dirigida especialmente a la comunidad de anfitriones en Canarias y enfocada sobre las nuevas normativas europeas y los requisitos de registro y de licencia que van a ser obligatorios en España.
El objetivo es cumplir con la nueva normativa europea, como escuchábamos, para los alquileres de corta estancia que se prevé entre en vigor en nuestro país en el mes de julio.
Hay que ver qué voz tiene este señor, si le va mal con la empresa que se dedique
a doblaje de películas.
Sí, porque lo podría ser magnífico. Bueno, vamos a hablar con Jessica de León, es consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora de León? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿usted qué es lo más disparatado que ha visto en una plataforma de este tipo? Seguro que recuerda alguna cosa.
Bueno, alguna caseta de campaña ofreciendo, rodeada de pales, ofreciendo baño con vista a las estrellas. Pero bueno, afortunadamente eso sí. ya pasará a la historia poco a poco con la labor inspectora y entre Airbnb.
Claro, nos lo tomamos a risa, pero es que existen. Esto es fruto, en primer lugar, porque yo creo que hay que analizar el contexto de la enorme demanda que hay, ¿verdad? Porque si no hubiese esa demanda, este tipo de ofertas no tendría ninguna posibilidad, ¿no?
Bueno, es cierto que hay una alta demanda, pero también es precisamente por esa alta demanda por la que Canarias puede elegir ya el cliente que quiere, y evidentemente este cliente pues puede ser interesante si la oferta estuviese reglada, que es lo que intentaremos con el decreto de campings y acampada para muchas de las cuestiones que vemos en esta red, pero hoy no es una oferta reglada y por tanto tienen que salir y además tendrán que darse en otras condiciones que no son estas. Hemos visto muchos anuncios que eso ni con el decreto será legal. Por tanto, tendrán que salir y evidentemente hace competencia desleal a todas aquellas personas que hacen ofertas en estas plataformas de forma legal, siguiendo toda la norma sectorial que se les aplica.
Claro, ya solo que haya la oferta, que exista esa oferta, ya va, yo creo, contra la imagen de Canarias que tanto tratamos de cultivar por otro lado. ¿A qué obliga a Airbnb este acuerdo, señora de León, a retirar los anuncios que se denuncien, que se señalen, o ellos tendrán que hacer una labor de autocontrol?
Bueno, va en una doble dirección. En primer lugar, lo que nosotros haremos será una labor de chequeo. En solo 3 semanas hemos detectado esas 157. La labor inspectora será la que tendrá que informar a la plataforma. Evidentemente, por eso siempre hemos dicho que la inspección tendrá que avanzar hacia la digitalización, porque serán a través del chequeo de esas ofertas y la comunicación continua con Airbnb, y además a partir de ahora a los nuevos registros de Airbnb se les va a exigir un número de registro, y sin ese número de registro no se va a poder comercializar. Lo que hacemos es adelantarnos a ese decreto de ventanilla única y a dar cumplimiento a ese reglamento de corta estancia que entrará en vigor en España el 2 de julio y que por tanto es necesario, y eso nos va a permitir una labor antes de pues la propia comercialización. Con lo cual, yo creo que atacamos en dos flancos, en lo que ya está y en lo que está por venir, y eso nos ayudará bastante a controlar lo que en estos momentos se comercializa en Canarias.
¿Ha habido resistencia por parte de la empresa o no? ¿O la veían ustedes predispuesta a llegar a un acuerdo, a autolimitarse, por así decirlo, con esta medida?
Bueno, yo creo que las plataformas han ido también derivando el discurso, porque evidentemente al entrar en vigor el reglamento europeo, que ya les obliga a, bueno, pues a, entre otras cosas, que las propias administraciones públicas que tenemos la labor de la inspección, pues intentar, y entre comillas, el intercambio de datos, porque no es un intercambio real de datos, sino más bien es el intercambio de ese número de registro que nos permita controlar lo que se está ofertando. Yo creo que las plataformas han ido avanzando en ese discurso y se han ido sentando a la mesa también, entendiendo que forma parte de su trabajo cuidar al destino. Ya lo decía el director de Airbnb, nosotros también estamos interesados en cuidar a los destinos en los que trabajamos. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene que ser una labor conjunta, y concretamente pues con las dos que ya hemos llegado a acuerdos, con Booking y con Airbnb, ha sido fácil. Ahora falta sentar a otras que tal vez no son tan conocidas dentro del mercado, pero también aglutinan una gran oferta. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí, teniendo esa labor con todas las plataformas, en un momento en el que el contexto de comercialización es puramente digital para un cliente, pues cada vez esa generación Z o un millennial que cada vez elige este tipo de viajes a través de estas plataformas, pues acceda a una oferta que sea regulada, que sea legal, también por el bien del cliente, que si le ocurre algo en ese tipo de establecimientos no va a tener ningún soporte legal ni ninguna cobertura.
Ha comentado usted otro de los aspectos del acuerdo, que es que cada anuncio muestre un número de registro. ¿En qué beneficia eso al destino? ¿Cuál es la trascendencia de que haya ese número de registro?
Pues tienen dos funciones. Por un lado, intentar que se comercialice lo que ya forma parte de la oferta reglada en Canarias, y por otro lado, intentar pues que, como digo, cuando ya, si aún así supera ese filtro, intentar retirarlo de las plataformas, advirtiendo de que no forma parte de la oferta reglada. Es un decreto de ventanilla única, que es como se llama la transposición, y entre comillas lo de transposición, porque solo se transponen otras cuestiones de Europa. Ese decreto de ventanilla única que ha sacado el Gobierno de España, lo que intentará es, a través del Colegio de Registradores, hacer que todos los anuncios que hoy se ofertan en este tipo de plataformas tengan ese registro, que a la vez sea comunicado con las comunidades autónomas. Es verdad que estamos en tiempo de descuento, porque el 2 de julio es prácticamente mañana, pero tenemos que intentar implementarlos las administraciones públicas en concordancia con el gobierno y también con las plataformas. Va a ser muy complicado, porque el registro todavía no está de la parte del Gobierno de España, aunque sí podemos ir avanzando desde las comunidades autónomas para implementar ese sistema, esas APIs de interconexión con las plataformas, que nos pueden servir, insisto, de mucho para optimizar los esfuerzos de la inspección.
Consejera, buenos días. No sé si desde la Consejería tienen identificado como una de las posibles causas del aumento exponencial del número de viviendas vacacionales, sobre todo en Canarias, concretamente en los últimos años, tiene que ver con el aumento del precio de las camas de los hoteles, de que muchas personas pues ven a Canarias como un destino atractivo, quieren venir, pero les sale muy caro pernoctar en un hotel, y al final, pues pienso quizás en el público más joven, ¿no?, en el cliente más joven, acaban optando por un alquiler vacacional porque es a lo que pueden aspirar para venir y conocer el cine de Canarias. No sé si de alguna manera ahí está también la causa de estas ofertas tan, entre comillas, surrealistas, y si se puede hacer algo para cambiar la situación.
Bueno, yo creo que antes Roberto da una clave, ¿no? Hacia Canarias existe una alta demanda de todos los públicos y tenemos que ofrecerles la mayor variedad posible de alojamientos, pero es verdad que todos esos alojamientos, primero por imagen del destino, por calidad del destino, por sostenibilidad del destino, y segundo, por cuidar a nuestro cliente que se hospede en lugares que sean seguros para ellos mismos, pues tenemos que hacer este cribado entre lo que se oferta legal y lo ilegal. Las cifras lo que dicen es que los hoteles no han perdido reservas, muy al contrario, han estado en el año 2024 el periodo de reserva, el porcentaje de reserva medio, ha sido de un 82%, que eso en la práctica totalidad es un 100% de ocupación casi durante todo el año. Y a las viviendas vacacionales también les ha ido mal, les ha ido bien. ¿Han leído algún titular sobre Lanzarote donde las ganancias mensuales de esas viviendas han sido de unos 3.000 euros? Y no pensemos que solo la vivienda vacacional es el producto barato, porque hay viviendas vacacionales de mucha y de altísima calidad que rondan el precio medio de un hotel de 4 e incluso de 5 estrellas. Por tanto, no estamos hablando tanto el precio, sino también de que son clientes distintos, con perfiles distintos. Muy probablemente quien se aloja en una vivienda vacacional son grupos de amigos pues que intentan compartir espacios, que viajan de forma común y que por tanto también comparten precio. Pensemos también en familias que les es más cómodo tal vez quedarse en una habitación separada de sus hijos en la misma vivienda. Por tanto, yo creo que son perfiles distintos, que por supuesto todos son válidos para Canarias, que lo que tenemos que pensar no es en el cuántos vienen, sino en cuánto gastan, que es una cuestión que yo creo que también ahí podemos avanzar mucho con el sector de la vivienda vacacional en cuestiones de profesionalizar aún más el sector. Y por otro lado también que haya oferta arreglada en Canarias, porque muchos de esos campings que se ofrecen hoy en Airbnb no son arreglados en Canarias, porque en el año 95 desaparecieron de la oferta arreglada y en el año 2010, en el decreto 142/2010 de estándares, desaparecieron ese tipo de ofertas. Y ese tipo de ofertas habrá que volver a incorporar al mercado, sobre todo porque es un turismo que fundamentalmente es de interior, que lo practicamos los canarios con campers, autocaravanas, etcétera. Hoy no está arreglado. Nosotros ya tenemos un borrador y tenemos a las 4 de la tarde la última reunión con el sector de campings, autocaravanas y campers, con el objetivo de sacar ese decreto por fin. Faltará también la reunión, por supuesto, con la FECAM y con la FECAI, pero ya tenemos ese borrador y, por tanto, cuando esa oferta sea reglada y esté legal, podrá incorporarse, por supuesto, también al mercado. Pero, de momento, hoy tiene que salir.
Consejera, otro de los temas que está ahora mismo más candente es esa negociación para evitar una huelga el jueves y el viernes santo, la cual tampoco sería muy buena para nuestra imagen en el exterior. ¿Cree que llegará la sangre al río o que se llegará a un acuerdo antes?
Yo confío en ambas partes, en el talante negociador y, por supuesto, en el diálogo social que ha imperado en Canarias en los últimos 30 años. Confío tanto en los sindicatos mayoritarios de la provincia de Las Palmas como en las patronales de la provincia de Las Palmas y, asimismo, también confío en los sindicatos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y su patronal de referencia. Y con este ánimo yo creo que se seguirán sentando a la mesa, porque yo creo que todos tienen muy presente que el trabajador está en el centro de la negociación.
Los sindicatos, a quien estaban el otro día, dicen que si no hay acuerdo ellos irán a la huelga. También ha estado la patronal, que pide servicios mínimos en caso de que lo hubiese.
Yo creo que ambos están ejerciendo su derecho y preveniéndose, ¿no? Los trabajadores están invocando su derecho a huelga, que es un derecho constitucional que tienen, y la patronal pues estará preocupada por los servicios que tiene que prestar. Yo, en todo caso, siempre he dicho que no voy a manifestarme más allá de esto que le estoy contando, porque evidentemente entiendo que nos han llamado a mediar, y cuando uno se sienta en la mesa a mediar no toma parte ni como gobierno ni como mediadores por ninguna de las dos partes, pero
consejera, un poco se han tomado parte cuando el presidente Clavijo les ha advertido que o le suben el sueldo a los trabajadores o él le sube los impuestos. Yo creo que ahí poquito de
por eso decía
de
como gobierno y como mediadora. La mediadora en la negociación soy yo, y entiendo por supuesto las palabras del presidente, y lo que tenemos que llegar a entre todos es a un acuerdo por el bien de Canarias, por el bien de los trabajadores y por el bien de las empresas. Son las tres partes de un todo y no se entiende ninguna de las tres.
O sea, que usted,
el destino turístico de las Canarias no se entiende.
Digamos, no se siente obligada por esas palabras del presidente que ha tomado parte por uno de los sectores.
El presidente también ha tenido un mandato, que es que intentemos mediar, y ayer lo decía, y que confiaba en la voluntad de todas las partes. Y yo también me sumo a esas palabras del presidente ayer.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Consejera Jessica de León, de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, de aquí a jueves y Viernes Santo todavía queda tiempo. Yo creo que apurarán todas las partes antes de llegar a un acuerdo, probablemente en estas guerras de nervios que se suelen tomar en este tipo de negociaciones, pero bueno, eso es una impresión. Iremos viendo, esperemos efectivamente que no llegue la sangre al río, sobre todo por la importancia de mantener una imagen de nuestro destino. Le agradezco que nos haya acompañado, señora de León. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días, feliz semana.
¿Tú qué dices, Pinelo, que hay huelga o que no?
Yo creo que vas a ser como lo que dices tú, que van a apurar hasta el final, y yo creo que a principio de la semana que viene sabremos si hay huelga o no. Creo que no, pero también te digo que las declaraciones de Jorge Marichal, presidente Sotel, el viernes aquí en COPE, no han ayudado mucho precisamente a la negociación con los
sindicatos. Se mostró duro, se mostró duro en las posiciones. También el sindicato que estuvo.
Sí, y hoy hay reunión, así que veremos qué pasa hoy también.
Estuvo también aquí, han pasado todos por estos micrófonos, todos han mostrado sus posturas y las espadas siguen en alto. Queda otra, quedan más reuniones e ir viendo qué se puede obtener. Yo quiero pensar que no se va a llegar a esa huelga, ¿no? Porque el daño también que sería.
Que la Semana Santa es muy importante para el turismo en Canarias.
Imagínate, ¿no? cuando más, ¿no? En fin, 7:40 minutos de la mañana. Seguimos.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
¿No habrías inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay.
Bueno, otro asunto en esta mañana de lunes. Recordarán el desgraciado caso de Lucía, una niña de 12 años con autismo que se quitó la vida el pasado mes de febrero en Puerto de la Cruz tras sufrir acoso escolar en el colegio. Su madre, Laura, ha recogido ya 43.000 firmas a favor de la aprobación de una ley contra el bullying.
La intención es que se sumen, Roberto, a las 257.000 que lleva recabando desde hace ya bastante tiempo José Manuel, el padre de Kira, que se fue con 15 años tras otro caso de acoso en 2022 en la península. José Manuel se reunió un mes antes del suicidio de Lucía, Roberto, con el consejero de Educación, con Poli Suárez, pidiéndole que tomara medidas para evitar nuevas muertes por acoso escolar. Dice que, frente a los datos de la consejería, Canarias es la comunidad con mayor porcentaje de acoso escolar.
José Manuel López es presidente de la Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas. ¿Qué tal, señor López? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Gracias por darme voz en vuestro programa. No, muy amables.
Gracias a usted por atendernos. ¿De dónde obtiene estos datos que dicen que Canarias está entre las comunidades con mayor porcentaje de acoso?
Las estadísticas que hay, uh-huh, las hacen organizaciones como UNICEF, uh-huh, y otro tipo de fundaciones, Save the Children, porque no hay estadísticas oficiales, y porque las que hay oficiales, sin ninguna duda, están sesgadas, porque las hace las propias consejerías, uh-huh, y nosotros los que estamos en esto ya sabemos que esas cifras no son reales.
¿A qué cree que se debe que Canarias figure a la cabeza de este tipo de comportamiento?
Eso habría que hacer un estudio en profundidad, uh-huh, pero es así. Debe de influir la forma de ser, el clima, un poco todo, ¿no? Porque las personas somos en base a lo que tenemos alrededor. Pero es una realidad. Está Canarias, está Cataluña, está Asturias, también con un índice alto. Uh-huh. Y claro, si lo sabemos, pues hay que tomar medidas, ¿no?
Uh-huh. La madre de Lucía está recogiendo firmas por una ley contra el bullying. ¿Qué debe contener esa ley? ¿En qué sentido están desprotegidas ahora mismo las víctimas de este fenómeno?
Sí, una ley integral a nivel nacional para que todos los niños tengan garantizados los derechos civiles en todas las comunidades, donde no haya posibilidad de interpretaciones erróneas. Por ejemplo, ahora es muy fácil, cuando hay acoso escolar, cuando hay violencia escolar, es muy fácil que salga que no hubo acoso escolar y por eso no se aplicó el protocolo. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Si una víctima le pegan diferentes niños, ya no hay acoso escolar. Le tiene que pegar el mismo o los mismos, y además tienen que tener intención de hacerle daño, ¿no? Uno puede argumentar que con 8 años no hay capacidad de hacer daño ni intencionalidad, y sale que no hay acoso, pero hubo violencia, ¿no? Pues una ley que evite esto, una ley que obligue a que se apliquen los protocolos al primer golpe, ahora es al segundo o el tercero, lo decide el colegio. Bien, las organizaciones de acoso escolar no tenemos equipo jurídico, pero tenemos muy claro qué es lo que tienen que hacer. Si el gobierno quisiese, podría crear una ley que no dé confusión a los juristas, a los jueces, y se bajaría las tasas de suicidio. Posiblemente la hija de Lucía, mi hija, podrían estar vivas si hubiese existido esa ley hace tiempo.
Pero los colegios sí que tienen unos protocolos de actuación, ¿no? ¿Quién establece estos protocolos? ¿El propio colegio? ¿La consejería?
Los protocolos vienen dados de las consejerías de educación, ¿no? Suelen ser bastante buenos. El problema, por lo menos el de Cataluña, el problema es que quien lo aplica es juez y parte, es el propio colegio. Uh-huh. Y el propio colegio decide después cuándo se aplica un protocolo. Si no se aplica desde el principio, cuando ya ha crecido el bullying, no sirve absolutamente para nada, aquello ya no hay quien lo pare, ¿eh? Ya se lo digo. Y luego es que ellos son juez y parte, son los que deciden, pues no hay nunca violencia. ¿Usted cree que un centro escolar va a ir contra sus propios intereses? Eso no va a pasar. De hecho, siempre lo niegan, es algo normal que no se escuche a la víctima y se diga que no sabían nada, que no tenían información, como como hizo la consejería en Canarias, que se recuerda el propio alcalde y el vicepresidente de la consejería dijeron que no les costaba bullying. Hombre, con los mecanismos que yo los conozco que tienen ellos para detectar el bullying, nunca les va a costar que haya bullying.
Claro, lo que ocurre en estos casos es que llama la atención que una conducta tan repetida en el tiempo, ¿no? Porque este acoso no es cosa de un día, ojalá, es una cosa que se va repitiendo, y que digamos que sea indetectable por el radar de bueno, en este caso de la organización del propio colegio, ¿no? O sea, que no se den
cuenta. Claro que es indetectable. Mire, le voy a explicar, le voy a hacer un resumen gráfico del caso de mi hija, por ejemplo, que es exactamente igual que el de Lucía en este sentido. A los 2 meses de morir mi hija, yo pregunté a la responsable de inspección educativa cómo inspeccionaban ellos a los colegios. La respuesta fue que ellos no iban físicamente y hacían una averiguación, sino que llamaban por teléfono y tomaban nota de lo que le decía el director del centro educativo, y eso es lo que iban a poner que había sucedido. Le digo más, yo sé de muchos casos de madres que han estado dando avisos como este, y la respuesta de la consejería ha sido: mire, nosotros creemos la palabra del profesor, que además es funcionario, tiene credibilidad, pero la de usted como madre no. Para que le creamos a usted, tiene que, aparte de decirnos lo que sucede, entregarnos un documento de un psicólogo o de un psiquiatra. Porque si tenemos que creer su palabra o antes la del centro, creemos siempre la del centro. Así no arreglamos nada, si no escuchamos a la víctima. Y luego pasa otra cosa: los inspectores educativos en sus zonas deciden si pasan el caso a la consejería, si la elevan a la consejería, o si lo quedan ellos el caso y lo solucionan entre ellos y los centros educativos. Esta es otra forma de que no llegue información a la consejería y que luego puedan decir plácidamente: nosotros no tenemos caso de bullying. O como dijo la consejería, el señor Poli, que tenían el año pasado 12 casos de acoso escolar. Pero mire usted, si Trencats en Canarias en un año lleva más de 12 en su comunidad y estamos en la otra punta del país, ¿cómo es posible que usted solo tenga 12 en todas las islas? Eso es que es de chiste, de verdad, es de chiste.
Quizá lo que falla aquí es una inspección, a lo mejor, bueno, hay muchas cosas, evidentemente, pero que sea una inspección más directa en este tipo de casos sería clave. Es decir, que a lo mejor, claro, cuando pudiese de alguna manera el inspector entrevistarse con los alumnos, con la persona acosada, ¿no?
O con las familias, sí. No, pero es que no se entrevista ahora mismo, ¿eh?
Claro, por eso.
Ahora mismo solo pregunta. Fíjese usted el daño, por ejemplo, la indefensión que están teniendo ahora estos papás aquí, Lucía, en Canarias. Porque ya han dicho públicamente los responsables de que no hubo bullying, y eso es una prueba testificar que vaya el juicio a favor de la Consejería de Educación, porque se ha dicho públicamente. Sin embargo, no se han preocupado en preguntar a la familia qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Han creído solo a una parte. El sistema está viciado desde el principio. Y, además, usted no sabe lo que es que se te muera a tu hija. Y oír, yo se lo tuve que oír al señor Cambray, al consejero de Educación de aquí, decir que en el colegio no había acoso escolar. Eso es durísimo, a sabiendas tú de que lo hubo, y te vienen amigos y amigas diciéndote que sí cabía, que sí cabía, que sí cabía. Claro, esta familia ahora mismo no tiene la fortaleza que necesita para poder defenderse. Por ley también pedimos que se deje pasar unos días del fallecimiento del niño hasta que los padres se puedan empezar a defender, porque yo garantizo que sí, eso no se lo deseo ni peor.
Me imagino. Claro, porque ahora mismo, de alguna manera, se les obliga a los padres a iniciar este procedimiento y a defenderlo ya inmediatamente sobre la marcha. Digamos que caduca si no lo hacen así, ¿o?
Claro, por eso, o sea, esta mujer, porque es especialmente fuerte, pero no es lo usual. Lo usual es que te vayas a llorar y no pares durante un mes, ¿no? Claro. Ella ya ha contratado o está hablando de tener la abogada de la asociación. Nolia Rebón es una abogada especializada en acoso escolar, y Ángel ya podrá descansar un poco más porque le va a dar a ella la representación, porque hasta ahora para ella ha sido duro, ha sido tan duro que me ha cedido a mí la palabra. Ya sabe que ustedes que ya no, no han querido hablar.
Bueno, pero ahí está.
Os he enviado un email de un email que yo envié a la consejería en febrero. Cuando vi las declaraciones volví a contactar con ellos y les dije que la gestión la estaban llevando fatal y que estaban creando una indefensión en las víctimas que,
Bueno, pues ahí está la labor y la fuerza de esta mujer, la madre de Lucía, que pese a la situación por la que está pasando y de la que nos hacemos cargo, pues ha recogido 43.000 firmas ya a favor de la aprobación de la ley contra el bullying. Y hoy ha hablado usted, José Manuel, en su nombre. José Manuel López, presidente de la asociación Trancats contra las violencias en las escuelas. Gracias, señor López, por atendernos. Buenos días.
A vosotros, que sepáis que esas firmas ya nos ha dicho la mamá que las suma con las nuestras.
Ajá.
Y volveremos a hablar con la señora Pilar, con la ministra todavía, ministra de Educación, a ver si se anima y hace alguna cosa, porque esto no es un tema autonómico, esto es tan importante que merece que se trate desde el gobierno central. Gracias por escucharme.
Desde luego, gracias a usted, señor López. Buenos días.
Adiós. Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria, COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues vamos a retomar este asunto del que estamos hablando, que nos parece tan importante. Bueno, por un lado, en materia turística, pues ese acuerdo con la plataforma Airbnb, por la que se va a regular de alguna manera las ofertas que se hacen, pues para que no se vean las ofertas de tiendas de campaña, por ejemplo, como si fuese alquiler vacacional, bueno, o como si fuese un alquiler vacacional normal, porque ahí está y lo plantean, o una yurta, o una ecocabaña, que en realidad es una chabola en medio del desierto de Lanzarote, por ejemplo. Y luego está encima, entre medio, pues ese conflicto que también mantienen ahora mismo la patronal y los sindicatos. Vamos a hablar con Antonio Hormiga, que es presidente de la Asociación de pisos...
La Asociación de Empresarios, de Fuerteventura.
Turísticos de Fuerteventura. Pero antes, centrándonos, Daniel, en esta situación, en esta negociación que hay entre sindicatos y patronales.
Sí, recordemos que las reuniones la semana pasada en ambas provincias pues no acercaron posturas. El jueves en Santa Cruz de Tenerife salían sin acercamiento. El presidente de Asotel, Jorge Marichal, se mostraba muy enfadado en nuestros micrófonos y solicitaba servicios mínimos en caso de que se confirme la huelga. El viernes, situación muy similar en Las Palmas. La Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de esa provincia prefiere no ser declaraciones. Los sindicatos, por su parte, dicen que no han sacado nada positivo, pese a que venían con ánimos de que la patronal, después de la propuesta del otro día de la que ella se lanzó, se acercara más a las posiciones de la clase trabajadora, algo que no se ha dado. Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
Hay una posición empresarial inamovible. Siguen entendiendo que no tienen posibilidad de asumir los incrementos salariales que se han solicitado. Y el resto de condiciones laborales que solicitamos tanto a nivel preventivo como a nivel de redacción de conciliación laboral y cambio en turnos de turnos partidos y demás. Por lo tanto, nos levantamos de esta reunión entendiendo que hay un paso atrás que no ha habido una intención clara de negociar y esperamos una nueva reunión que se podrá dar entre el lunes y el martes.
Ayer en la clausura del Congreso de Coalición Canaria, el presidente Fernando Clavijo confiaba en que las negociaciones lleguen a buen puerto.
Hay que aplicar el modo canario en la resolución de los conflictos. Hay que sentarse, hay que hablar. Y estoy convencido que habrá un acuerdo. Y en vísperas de una Semana Santa y con un preaviso de huelga, les instamos, les pedimos y nos brindamos para que ese encuentro se produzca y consigamos esas subidas salariales para los trabajadores y esa transferencia de riqueza, pero también ese compromiso por parte de los trabajadores.
Pues estaba Clavijo pidiendo también compromiso a los sindicatos y también a la patronal, pues que le hagan caso en esa subida salarial que ha dicho por activa y por pasiva el presidente, de subir los salarios o subir los impuestos.
Bueno, acaba de decir la consejera que ella iba a mediar, pero no a favor de ninguna de las partes, ¿eh? Pese a esas palabras del presidente. Antonio Hormigas, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, Software. ¿Qué tal, señor Hormigas? ¿Cómo está?
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Le he visto este fin de semana precisamente por la feria, ¿no?, del sector primario.
Hombre, aquí el majorero que se precie.
Que se precie tiene que pasar por allí, ¿no?
Sí, obligado cumplimiento.
Bueno. Está muy bien.
La feria de Feaga, sí.
Además ha estado estupenda. Bueno, señor Hormiga, le planteo lo mismo que a la consejera. ¿Usted cree que llegará la sangre del río? ¿Cree que va a haber huelga jueves y viernes santo?
Hombre, ojalá que no, ¿verdad? Nosotros, yo creo que agotaremos todos los medios, agotaremos los plazos e intentaremos.